Cosas de familia no las tienes que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría.
Ni un amigo nuevo, ni una haría.
Ni un amigo nuevo, ni una haría. Sume la cara, Gaspar Noé. Esto no dispara, la vacía. Vivía, vivía, Dolce Vita. Mi mandita duro, dinamita. Tatúa de pieta la nuca.
Este es un tema que Rosalía grabó en plena pandemia junto al rapero estadounidense Travis Scott. Hemos elegido esta canción para empezar esta última tarde de Distrito Euskadi porque vamos a hablar del lenguaje claro y de la letra de esta canción que no parece muy clara, muy fácil de entender. Idoia Jauregui, arratsaldeon.
Arratsaldeon. ¿Y cuántas veces tenemos la sensación de no entender una canción? Pero claro, no es muy peligroso que no entendamos una canción. Sí puede llegar a serlo cuando somos incapaces de comprender un documento que puede afectar directamente a nuestra vida. Por ejemplo, un documento notarial de compraventa de una vivienda que dice algo así como: la entrega se realizará mediante el otorgamiento de la escritura pública de compraventa, salvo que de la propia escritura resulte claramente otra cosa. El retraso imputable a la compradora en el otorgamiento de la escritura pública de compraventa no supondrá, a su vez, retraso en el cumplimiento de las restantes obligaciones asumidas en el presente contrato.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
No, eso no está bien.
¿Por qué no está bien?
No lo sé, quisiera volver a oírlo.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
¿Cuántas veces habremos escuchado este diálogo de los hermanos Marx en la película Una noche en la ópera? Bueno, un buen ejemplo de lo que queremos hablar hoy, de hacer fácil un lenguaje farragoso que deja fuera de la capacidad de comprensión a un buen número de personas. Y con la ayuda de Blanca Mata, de Lectura Fácil Euskadi, vamos a aclarar, en primer lugar, los términos lectura fácil y lenguaje claro.
La lectura fácil está dirigida a colectivos de personas que tienen dificultades lectoras o de comprensión lectora. Nosotros ahí hablamos de un 30% de la población que tiene estas dificultades, porque hablamos de colectivos muy diferentes, y hablamos de personas inmigrantes que no conocen lo suficientemente bien el idioma, personas con discapacidad intelectual, personas mayores, personas con trastornos de aprendizaje, analfabetos funcionales, personas sordas precoces o de nacimiento, personas con trastorno mental. Por tanto, la lectura fácil es la aplicación de unas pautas para conseguir que los textos sean más fácilmente leídos y comprendidos por este tipo de colectivos, ¿no? El lenguaje claro tiene bastante que ver con la lectura fácil, pero digamos que no es lo mismo. Si ese 30% de población que tiene per se dificultades lectoras o de comprensión, hablamos ya de lenguaje administrativo, judicial, económico, sanitario, científico. Ahí ya las personas que tienen dificultades de lectura y comprensión ya no es un 30%, ya estaríamos hablando de un 65, 70, 75% de personas que, aunque tengamos una carrera, en nuestra vida cotidiana hay una gran cantidad de información compleja de entender, ¿no? Todos nos hemos encontrado con esta situación de tener dudas al recibir una carta del ayuntamiento, hacer la declaración de la renta, la factura de la luz, una sentencia judicial, prospectos de medicamentos. Es decir, bueno, hay mucha información en la vida cotidiana de las personas con las que, bueno, tenemos que lidiar, ¿no? Por lo tanto, la lectura fácil se trata de hacer versiones adaptadas a lectura fácil de lo que sería el texto original. Esto viene a refrendar el principio de la democracia lectora, y eso significa que todas las personas tienen derecho al acceso a la lectura, a la cultura y a la información. Y el tema del lenguaje claro, digamos que es, bueno, sobre todo la forma que deberían desde las instituciones o desde las administraciones públicas, también en alguna ocasión desde el ámbito de lo privado, a la hora de comunicarse para el conjunto de la ciudadanía y hacerlo de una forma clara, sencilla y comprensible.
Clara, sencilla y comprensible. Cualidades que se piden a cualquier documento, mucho más si se trata de documentación de las instituciones.
Es verdad que que en el tema de la administración y tal, como afecta a todo el conjunto de la ciudadanía, y esa información, bueno, pues muy muy relevante, pues es un ámbito, un lugar donde hay que trabajarlo. Pero bueno, están surgiendo ya voces y ya han pasado cosas, pues en el ámbito de los bancos. Piensa, por ejemplo, qué pasó con el tema de las preferentes en su momento, ¿no? La gente firmaba lo que no entendía. Ya hay sentencias que hablan de la letra pequeña de los documentos, de que esta cláusula no se entendía lo suficiente. Bueno, hay un movimiento también en muchos ámbitos, incluso en el ámbito del mundo del derecho y de la judicatura, que puede parecer como la última instancia de esto, ¿no? De que, uy, el lenguaje claro en los jueces y en los abogados. Bueno, pues ya hay incluso experiencias, no voy a hablar tanto de España como de otros países, pues por ejemplo países de Latinoamérica, como Chile, Argentina y tal, ahí el lenguaje claro está partiendo de estas esferas, del ámbito de los jueces y de los profesionales del derecho, que quieren que el lenguaje jurídico esté más cercano a la ciudadanía. De hecho, por ejemplo, en Chile, que se está redactando una nueva constitución, desde el principio se estableció que esa constitución tenía que estar de origen redactada con criterios de lenguaje claro.
Y si se puede, nos preguntamos por qué no se hace de oficio, porque todavía se mantienen ciertos lenguajes que sirven más para ocultar que para comunicar.
Adjunto le remito la resolución correspondiente al expediente no sé qué, no sé cuál, en la que según la normativa, o sea, 50, tres párrafos complejos, largos, bueno, difíciles de entender, y luego en el cuarto párrafo tal, donde se le deniega la ayuda o se le desestima o se tal… Cuando, bueno, lo lógico sería decir, le informamos de que su solicitud ha sido desestimada, no tenida en cuenta, porque ya hablaríamos ahí de que ese palabra hay que utilizarlo o no, lo puedo sustituir por un vocablo más del común de los mortales. Bueno, pues igual jurídicamente no, pero puedo explicarlo de alguna manera qué es lo que significa eso, ¿no? Esto con el tema de la renta también ha tenido sus problemas, o sea, lo de a devolver y a ingresar, que muchas veces hasta hace poco se utilizaban otros términos, la gente casi no sabía si le tocaba pagar o recibir por el tipo de terminología que se usaba, ¿no?
Claro, y si no entendemos lo que se nos pide, difícilmente podremos responder adecuadamente. Hay casos muy tremendos que tiran por tierra nuestros derechos, el derecho a entender sobre todo. Lectura Fácil es un movimiento que surgió a finales de los años 60 en los países nórdicos. En los primeros años de este siglo XXI llegó a Cataluña, al Estado y un poco más tarde a Euskadi. Poco a poco va calando la idea, las administraciones aceptan utilizar un lenguaje más claro en sus comunicaciones. Vemos ya el icono de Lectura Fácil en algunos documentos públicos y se habla y se aprueban leyes de transparencia.
Ahora está de moda la palabra transparencia en las instituciones, pero la transparencia tiene cierta trampa. Es decir, las instituciones, con tener ahora un portal de transparencia donde vuelcan toda su información de lo que hacen y no sé qué, ya son transparentes. No, perdona. Si esa información, el que va a esto no la entiende, no la encuentra, no tal, estamos en las mismas. Usted no es transparente del todo, ¿no? Si todos hemos asumido que hay una accesibilidad física, es decir, que todo el mundo, que las personas que tienen discapacidad física tienen el derecho a tener una rampa, un ascensor, un tal en espacios públicos, o sea, esa accesibilidad física que ya digo está más o menos superada, interiorizada, etcétera, también tendríamos que saber que tenemos que tener el acceso a la información, a entenderla y a usarla y a poder actuar en consecuencia, ¿no? Que es lo mismo una rampa y un ascensor que un folleto, un formulario que sepas rellenarlo o una página web donde entres y no te frustres porque no encuentres el contenido o te dé error o no sepas entender los requisitos que te piden para la ayuda X.
Transparencia, informar a la ciudadanía sobre asuntos de gobierno y gestión. Esta definición está en la página de la Diputación Foral de Vizcaya. Alberto Ortiz de Zárate ha trabajado en la Administración Vasca, en la Oficina para la Modernización Administrativa del Gobierno. Ha sido también director de Atención Ciudadana del Gobierno y ahora desde su propia empresa sigue colaborando con las administraciones públicas. Las administraciones públicas que han ido aprobando sus propias leyes de transparencia, pero tener una ley no significa asegurar su cumplimiento.
Más o menos empezamos a cumplir con lo que dice la ley. Ahora, digo más o menos porque aún no cumplimos y esto es grave, ¿eh? O sea, yo cuando incumplo la ley de tráfico en un 10% me ponen una multa. Cuando la administración incumple la ley de transparencia en un 10% se felicitan. Bueno, esto yo creo que es grave, pero bueno, a medida que vamos cubriendo, digamos, lo que dice la ley, especialmente la parte de publicidad activa, en la parte de lo que voy publicando en la web, tenemos que conseguir rodearlo de contexto para que esa infracción sirva para algo. Un ejemplo muy sencillo. Podemos ver en el presupuesto, en el gasto de un ayuntamiento, que se han gastado, no sé, digamos, 1 millón de euros en cambiar farolas, luminarias. El dato está ahí. Lo entiendo que hay 1 millón, pero no me dice nada, porque no sé si pensaba gastar 2 en lugar de 1, no sé si uno es mucho o poco, y no sé para qué. Ahora, si me dicen, dentro de un plan de cambio de luminarias tradicionales por otras LED que ahorran más electricidad, pensaba cambiar 100 y cambió 50, digo, bueno, vamos a la mitad. Si me dicen, he ahorrado tantos kilovatios de consumo, si algo más. Si me dicen, estoy metiendo no sé cuánto menos CO2 a la atmósfera, diré mucho más, ¿no? Entonces, lo que está faltando es rodear a esa información, esos datos, de contextos comprensibles.
Lo importante cuando hablamos de transparencia, si queremos asegurar que ese montón de datos tenga algún valor informativo, es poner toda esa información en un contexto inteligente. Ofrecer los datos sin más no es suficiente. Hay que situarlos de modo que se puedan comparar, que se puedan confrontar con otros datos, porque abrumar con muchas cifras no es ni comunicar, ni transmitir, ni informar de lo que se está haciendo.
Esta misma semana en el espacio Distrito Legal, a nuestra colaboradora Susana Sucunza, la invitada de este lunes, la notaria Blanca Palacios, le preguntábamos precisamente por el lenguaje jurídico.
Es necesario la utilización de los tecnicismos precisamente para ofrecer las garantías legales de las que hablábamos antes. Pero una cosa es la redacción propia de la escritura, que tiene sus términos, y luego otra cosa es la explicación que se haga de la misma. Cuando yo asisto al notario, el notario no necesariamente me va a leer la escritura tal y como está, porque probablemente no me entere de nada, sino que lo que intentamos hacer es una explicación, probablemente con otro tipo de términos que permitan al que está delante entender el contenido, si no bien la terminología, sí el contenido de lo que va a firmar.
Sí, y una cosa importante, que si alguien no entiende, que pregunte.
Preguntar, nos decía Susana Sucunza, sí, preguntar por aquello que no nos ha quedado claro, es algo que también debemos aprender a preguntar hasta entender bien lo que ese documento quiere decir.
Sí, es verdad que eso tenemos que hacerlo y no estamos acostumbrados a preguntar. Bueno, hemos empezado recordando la secuencia de los hermanos Marx en la película Una noche en la ópera, con ese contrato que por ininteligible se va recortando directamente del papel. Y vamos a terminar con un libro del abogado, doctor en Derecho y profesor de Derecho Administrativo y Derecho del Medio Ambiente, además de político, Xavier Ezeizabarrena. De él es El Diccionario Jurídico Satírico, las palabras del derecho definidas del revés. Y a él le preguntamos quién tiene más miedo a hablar claro, el político, el profesor o el abogado.
En cualquiera de los tres ámbitos siempre cualquier persona, cualquier profesional o cualquiera que esté en política, ¿no?, pues se enfrenta a ese reto, ¿no?, a decir las cosas con la mayor precisión y claridad posibles. Es cierto que en el mundo de la política pues a veces también se juega con elementos de ambigüedad, ¿no? Es algo también muy habitual, pero yo creo que es común pues a cualquier profesión, ¿no?, en las cuales pues a veces los aspectos técnicos o un pretendido pozo de erudición pues viste el lenguaje a veces de manera demasiado compleja o alambicada, ¿no?
¿Y por qué nos empeñamos, sobre todo en el lenguaje jurídico, en emplear estas palabras rimbombantes en lugar de términos más sencillos?
Bueno, pues yo creo que es un poco, seguramente, el peso de la historia o de la tradición jurídica, que históricamente pues siempre ha estado vinculada seguramente a elementos más de corte conservador o de corte, bueno, de mantener el statu quo. Yo creo que eso poco a poco va cambiando. Y bueno, pues el peso de la historia ha hecho que haya términos que tengan que hacerse muy complejos, cuando en realidad en el lenguaje común y ordinario pues hay definiciones mucho más claras y mucho más exactas que las propiamente jurídicas a veces, ¿no?
Y por eso firma el Diccionario Jurídico Satírico, para descargar de alguna manera tensiones, para demostrar que se puede quitar hierro a las palabras, además de darles la vuelta.
Bueno, yo quería, sí, inicialmente eso es un proyecto que tanto mi Aitá como yo pues teníamos un poco en la cabeza, y al final pues logré yo también con su ayuda al inicio, pero luego al final culminarlo yo. Bueno, pues en el sentido de quitar peso a esas cosas, ¿no? A elementos jurídicos que a veces parece que son grandilocuentes, pero que en el fondo son bastante más sencillos, ¿no? Pues siempre me acuerdo de ese término típico de derecho administrativo, que es bastante complejo, que dice dominio público marítimo terrestre, ¿no? Pues qué cosa tan rara cuando se puede decir costa, ¿no? Es el término común habitual, ¿no? Y bueno, pues como ese ejemplo hay muchos otros vestidos de ironía o de sarcasmo que pueden ser divertidos, ¿no?
¿Algunos ejemplos de los que podemos encontrar en este diccionario jurídico satírico? Además, bueno, de este, pues, dominio público marítimo terrestre para decir costa.
Sí, hay de todo. Bueno, pues por ejemplo hay un término a mí que me hace gracia en el Código Civil o en la terminología del derecho civil, que se habla de la diligencia del buen padre de familia. Algo que, bueno, pues puede ser incluso profundamente machista, ¿no? Pero que en todo caso en el diccionario yo opto por la diligencia en cualquier caso de cualquier madre, ¿no? Porque suele ser mejor que la del padre de familia, ¿no? Pero bueno, dicho sea en términos irónicos. Y bueno, hay muchos más, ¿no? Hay hasta 3.000 términos en distintos puntos y materias que pueden, bueno, pues dibujar una sonrisa, o habrá quien no le haga ninguna gracia, ¿no? Utilizar la ironía para estas cosas.
Por ejemplo, cuando habla de casting criminal.
Bueno, por ejemplo, sí, el casting criminal, pues efectivamente sería una rueda de reconocimiento, ¿no? En el ámbito del procedimiento penal, ¿no? O, bueno, esa palabra, el reo, ¿no? Que se define como una palabra vigílaba, carente de libertad. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Hay, yo creo que términos para dar y tomar, hasta casi 3.000, ¿no?
El fiador también, del que dice que tampoco es alguien del que te debes fiar demasiado.
Sí, porque suelen ser personas que, bueno, supuestamente te puedes confiar en ellas teóricamente, pero es mejor no fiarse demasiado.
¿Y cuál es la frase o la palabra más ridícula que haya escuchado en el ámbito del mundo jurídico?
Bueno, pues hay una expresión bastante ridícula desde mi punto de vista, que es esto que se dice a veces de evacuar consultas, ¿no? Que hacen los jueces o los fiscales o incluso los abogados cuando van a emitir un informe, un dictamen. Vaya, pues eso, evacuar consultas, suena muy raro y bastante hortera, ¿no? Yo creo que es, bueno, pues consultar, ¿no? Y poco más, no tiene mayor sentido.
Y en todo caso, lo que sí hemos demostrado, porque hemos hablado además de lectura fácil, de lenguaje claro, que hay maneras de decir estas mismas cosas, pero de una manera mucho más comprensible. ¿Por qué nos empeñamos en hacerlo así, opaco, extraño, alejado de nuestros intereses?
Pues sí, yo creo que esa es una muy buena pregunta y la verdad es que no tengo una respuesta clara para eso. La verdad es que seguramente el mundo jurídico a veces pues tiene dificultades para explicar sus propios misterios o sus propias contradicciones, ¿no? Pues a veces leemos incluso sentencias que nadie entiende y que necesitan luego una resolución aclaratoria, ¿no? Eso está previsto incluso en los procedimientos, el poder pedir una aclaración a las jueces porque nadie entiende la sentencia. La verdad es que no lo sé, pero bueno, sospechosamente puede ser porque a veces el mundo jurídico, como decía al principio, pues se mueve en un ámbito o se ha movido en un ámbito muy conservador históricamente y no ha querido pues decir a las claras conceptos que deberían ser más sencillos y más fáciles de entender para, en fin, para cualquier persona.
Como profesor en la universidad, ¿intenta siempre utilizar un lenguaje claro?
Sí, lo intento, sí, lo intento, y yo creo que en los últimos años pues es una corriente generalizada en todas las disciplinas, bueno, sin caer desde luego en un exceso de informalismo, pero bueno, yo creo que sobre todo en los primeros años de carrera pues se agradece en el mundo del derecho y en las asignaturas jurídicas que los profesores nos acerquemos al alumno, ¿no? Y bueno, pues esto a través del lenguaje es muy importante, tanto en la faceta oral como escrita.
Bueno, pues con toda claridad le decimos, Xabier Ezeizabarrena, eskerrik asko gurekin izateagatik, arratsaldeon.
Bai, eskerrik asko zuei, eskuminak.